Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Un comunicado de la Unión Deportiva Almería, nada más confirmarse el descenso matemático a la segunda división a las 6:07 del pasado sábado. Es lo que nos hemos llevado a la boca en las últimas 48 horas por parte del conjunto rojiblanco. Solamente habló en cuanto acabó el partido, por obligación, por los derechos con DAZN, la que, televisión que emitía el partido, Lucas Robertone. Y después, en rueda de prensa, habló Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Almería, que en los 5 partidos que lleva ha conseguido una victoria, un empate a domicilio, en casa, las 3 derrotas en sus 3 partidos contra Osasuna, el Villarreal y el sábado contra el Getafe. Nada más se ha sabido de la Unión Deportiva Almería en las últimas, como decimos, 48 horas desde que se confirmó matemáticamente lo que ya se vislumbraba desde hace mucho tiempo, desde el mes de octubre, cuando se vieron que las cosas no iban nada bien en un equipo que solamente ha conseguido una victoria en toda la temporada. Fue contra Las Palmas en el estreno de Pepe Mel, 0-1, y que el resto de partidos no ha sido capaz de ganar ningún encuentro, ni tan siquiera el pasado sábado contra el Getafe, un Getafe que, números en mano en el partido, pues podría considerarse que fue inferior al conjunto rojiblanco, pero es que el Getafe hizo en el partido lo que quiso. Una Unión Deportiva Almería que de nuevo dio una imagen muy pobre, la que ha dado prácticamente toda la temporada en cuanto a resultados. Solamente el gol del Choco Lozano dio algo de esperanza a la Unión Deportiva Almería, que necesitaba ganar el partido para seguir teniendo matemáticamente alguna opción de permanencia. Pero nada, el doblete de Mason Greenwood y también el rebate final de Jaime Mata pues dieron la puntilla a un equipo que el pasado sábado vio como la afición le dio por primera vez en la temporada la espalda. Llegaron menos de 10.000 espectadores, la entrada más baja en las últimas campañas, 7.000 espectadores los que acudieron al Pau Ros Stadion, bajando, como decimos, de esa cifra de los 10.000, algo que se había superado siempre en toda la temporada. Y además también solamente algunos gritos en contra del conjunto almeriense, de los jugadores, y al final del partido pues prácticamente se podría decir que indiferencia, porque en cuanto marcó Mata y eso que quedaba todavía media hora por jugar, el estadio poco a poco se quedó vacío en un solar. Así que ya puestos a pensar en la próxima temporada, y es lo que haremos en la tertulia a partir de las 3:30 en el 97.1, hoy con David Vizcaíno y con Sergio Muyor. Con ellos analizaremos esta temporada de la Unión Deportiva Almería, también cómo se presenta este futuro para el conjunto rojiblanco después de que, como digo, el sábado a las 6:07 se confirmara matemáticamente el descenso, el club mandara un comunicado en sus redes sociales y en su página web y ya está. Nada más se ha sabido del club en las últimas 48 horas. En unos instantes estamos en el 97.1. Recibe un saludo de Jordi Folqué. No es que hacemos posible este tiempo de radio en el resto de emisoras. Ya sabes que te quedas con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Cuando llega la hora de la verdad, habla con los mejores especialistas en el sector. En La Boletina ofrecemos una gran variedad de propuestas y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Somos especialistas en cerámica, sanitarios, pladur y todo tipo de materiales de construcción. Visítanos en nuestras instalaciones de carretera de Níjar Los Partidores. Confía en los de siempre. Confía en La Boletina.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como televisor TCL, 55 pulgadas Smart TV, HDR 10 Plus, control por voz, Google TV UHD 4K, QLED 359 euros, precio anterior 499 euros, olla a presión San Ignacio modelo Creta 6 litros, apta para todo tipo de fuegos, 29,90 euros, precio anterior 46 euros, Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense, marcado, como no, por el descenso de la Unión Deportiva Almería. Y enseguida, después de recordaros lo que suele suceder en el partidazo, entramos en materia con los números de la jornada.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Nadie cree que la Liga se le ha ido al Barça por errores arbitrales. Si me preguntan mi opinión, yo creo que la pelota cruza la línea. Ahora, también creo que es imposible decirlo con las imágenes que hay disponibles, porque el CTA hace públicos los audios, la conversación entre Soto Grado, árbitro de campo, y Sánchez Martínez en el VAR.
César, vamos a reanudar cosa que de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Es impecable.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Busca el lugar más especial para sus reuniones familiares o de empresa? Lo tiene muy cerca, en Hotel Nuevo Torreluz. Hotel Nuevo Torreluz le ofrece máxima atención al detalle y experiencia en salones totalmente renovados e independientes, donde celebrar las reuniones más formales o las fiestas más divertidas. Su evento más especial en Hotel Nuevo Torreluz. Infórmese ya en el 950-234399 y torreluz.com.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, entramos ya en materia, lo hacemos como cada jornada, como cada lunes, con los números que nos ha dejado este fin de semana, con la derrota de la Unión Deportiva Almería, que certificaba su descenso a la segunda división, y eso que los resultados de los equipos que peleaban con los rojiblancos por evitar el descenso, pues le fueron propicios, porque el Celta de Vigo perdió 3-0 ante el Deportivo Alavés y el Mallorca no pasaba del empate en Cádiz. Esto deja la clasificación en la parte baja de la tabla, con el Almería con 14 puntos. Ya el siguiente es el Granada, que tiene 21. Ya han superado todos los 20 puntos. El Almería se queda con 14, el Cádiz con 26 en puesto de descenso. El Celta está a 5 puntos de las posiciones de descenso con 31 puntos. El Mallorca, que tiene 32. Quedan, recordemos, pues 5 jornadas, 15 puntos en juego. El Rayo Vallecano, que se aupa a los 34 puntos. La próxima jornada, un Almería que juega el domingo a las 9 de la noche contra el Rayo Vallecano, una jornada que se iniciará el próximo viernes a partir de las 9 de la noche contra en el partido entre el Getafe y el Athletic Club de Bilbao. Las buenas noticias llegan desde el grupo noveno de tercera división. El filial de la Unión Deportiva Almería, con su triunfo en esta jornada ante el Málaga City 1-2 con remontada, ya es equipo matemático de los puestos de playoff de ascenso. En cuanto al resto de la jornada, la derrota del Polideportivo Almería 2-0 en el campo del Real Jaén, mientras que el Polideportivo Elegido conseguía también victoria ante el Huetor Vega por 1-2. La clasificación encabezada por el Juventud de Torremolinos, que tiene 72 puntos. A falta de 3 jornadas para acabar la competición regular, jugaría en playoff de ascenso el Real Jaén con 66, el Atlético Malagueño y el Almería con 60 puntos, el Torre del Mar, que tiene 59, a 10 puntos de los almerienses, mejor dicho, a 11 puntos de los almerienses, está ya el Motril, que ya no tiene opciones de meterse en el playoff de ascenso. El Polideportivo Almería, que es noveno con 40 puntos, mientras que el Polideportivo Elegido está en una zona ya fuera de los puestos de descenso, pero atención también, porque del grupo de la segunda federación bajarían 2 al grupo noveno. Esto haría que en vez de 3 bajasen 5 equipos a la primera andaluza, dependiendo también de los equipos que puedan ascender de este grupo noveno de la tercera red. Y en el aspecto polideportivo, malas noticias para el Costa Almería Roquetas, que perdía 24-32 ante el Grafometal La Rioja y ahora mismo es colista de la competición después de los últimos resultados, así que se jugará todo a una carta el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 7 de la tarde en tierras castellonenses contra el RC Almasora. El que gane se salva, el que pierde estará en descenso la próxima temporada, siempre y cuando el Pozuelo consiga puntuar. Si el Almasora y el Costa Almería Roquetas consiguiera el empate y el Pozuelo pierde, el Pozuelo sería equipo de inferior categoría. 3:35, enseguida ya analizamos con nuestros contertulios lo que ocurrió el pasado sábado en esa derrota de la Unión Deportiva Almería que lo condena al descenso y también cómo puede planificarse la próxima temporada en un equipo que ya sabe desde hace meses que la próxima temporada estará en segunda división.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Este Día de la Madre, el Parque Comercial Copo te invita a celebrar en grande. Encuentra el regalo perfecto para mamá en nuestras tiendas con las últimas tendencias en moda, tecnología y mucho más. Y no te pierdas nuestras promociones especiales para consentir a mamá como se merece. Además, estate atento a nuestras redes sociales de Copo para estar informado de todas las promociones que tenemos. Celebra el amor de madre en el Parque Comercial Copo. Visítanos hoy mismo.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Y antes de ir con nuestros contertulios, pues la última alegría, siendo equipo matemáticamente de primera división, que se llevó la afición de la Unión Deportiva Almería. Perdía con el tanto de Mason Greenwood 0-1. Llegaba el segundo tanto en una semana del Choco Lozano que daba esperanzas al conjunto almeriense.
¡Gol del Choco Lozano! ¡Gol de la Almería! ¡Jugada ensayada! ¡Juega la Almería en corto! Sobre la barrera, la espalda de la barrera, el balón llega Adrien Barba, la media vuelta, el remate potente, cruzado, mete una buena mano Soria, pero la deja en área pequeña y allí la caza un jugador cedido por el Getafe, el hondureño Choco Lozano, que bate la portería del Getafe. Empata la Almería, empata el Choco Lozano, 40 del primer periodo. Almería 1, Getafe 1.
Mira, ha jugado poco, el otro día estuvo bien y hoy marca el golito. Banquillo es Jordi.
Segundo gol en una semana del Choco Lozano, que hacía un año que no marcaba en primera división. Solamente con el Getafe un gol en la primera vuelta. Cedido, no había la cláusula del miedo. Empata el Choco Lozano ante su equipo, que todavía tiene sus derechos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería. Si lo estás viendo en vídeo en www.cope.es/Almería, la sección de vídeos, pues ya ves los invitados que tenemos hoy en la tertulia de entrenadores y directores deportivos para analizar lo que ha sido pues la realidad, ¿no? La confirmación de lo que se venía esperando, o al menos las sensaciones que estaba dejando toda la temporada. Más tarde, más temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, al final se va a confirmar ese descenso de la Unión Deportiva de Almería, que se hizo de manera oficial a las 6:07 del pasado sábado, cuando el Almería perdía contra el Getafe por 1-3. Sergio Muñoz, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David Vizcaíno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Os lo pregunto a los dos, ¿no? Era más que una muerte anunciada, era un descenso que desde hace mucho tiempo ya se veía que más pronto que tarde se iba a certificar.
Pues así es, Jordi. Yo creo que esto lo veíamos desgraciadamente desde el inicio y no sé si ha habido algún momento de la liga en el cual hayamos tenido esa ilusión o esperanza de que la Almería se pudiera enganchar, ¿no? Las sensaciones han sido siempre muy malas. Es cierto que yo supongo que ningún equipo de primera división pues se merece a esta altura de temporada llevar 14 puntos. pero sí es cierto que desgraciadamente, y aunque nos duela, es merecido, ¿no?, el descenso, porque al final todo es una liga de regularidad y el Almería ha sido el equipo más irregular de ella. Algo que veíamos venir ya, Jordi.
Yo creo que sí que es cierto que desde octubre, noviembre, aquí en este tertulio, en nuestros comentarios, siempre se venía hablando de ello. Sí que es cierto que yo a lo mejor como un poco más como aficionado, como forofo, siempre he creído ahí que podía haber una relación, pero sí que la lógica te decía que tal y como iba la dinámica del equipo, pues no iba a cambiar. Por mucho que en diciembre pudiéramos fichar, por mucho que vinieran nuevos entrenadores, al final la tónica siempre ha sido la misma y nada ha cambiado. Y como dice David, pues totalmente merecido este ascenso.
El éxito tiene muchos padres, el descenso no tiene ninguno. Y un fracaso no tiene ninguno, pero claro, solamente escuchamos la voz de Pepe Mel en la rueda de prensa. Lucas Robertone habló al final del partido por obligación, pero después nadie más. Un comunicado, confirmación de lo que ha sido toda la temporada, ¿no? Que no ha hablado dentro ni tampoco fuera del campo.
Sí, pero bueno, pues, a ver, si es que estamos siempre y parece que es una persecución, puede ser, o que señalemos al mismo sitio. Yo soy director deportivo, he sido director deportivo y secretario técnico en primera división, diferentes categorías. Todos sabemos que al final, yo siempre digo, los entrenadores son como en un juego, son las vidas extras que tiene un director deportivo. ¿Por qué? Porque al final te puedes equivocar en uno, pero no te puedes equivocar. Yo no sé, pseudo dirección deportiva, cuántos entrenadores han pasado ya. Y al final, oye, esto va así, vivimos de los resultados, ¿no? Y si los resultados no van mal, no podemos señalar siempre al mismo sitio, ¿no? Yo entiendo que ahora es seguro que están súper arrepentidos del tema de Rubí, pero bueno, no lo sabremos porque al final Rubí es un profesional y profesional honesto, no sabremos por qué se fue Rubí. Pero creo que ahí está la clave y el debacle de la Almería a partir de la marcha de Rubí. Fue el que nos ascendió. Para dar con la tecla de Rubí pasaron también muchos entrenadores y después nos hemos dado cuenta en primera división que nos mantuvo. Que bueno, que quizás la mentalidad de la dirección deportiva estaba por encima del rendimiento que podía dar el equipo con los jugadores que tenía, ¿no? Porque yo pienso que, bueno, lo que diga ahora Pepe Mel o lo que haya dicho Garitano o lo que hayan dicho los entrenadores que han pasado después de Rubí, deberíamos de tenerlo en cuenta en el futuro, de que a veces donde tenemos que señalar no es solamente en el banquillo, ¿no?
Bueno, ¿qué decir después de esto, ¿no? David, yo creo que con todas las teclas. Yo como entrenador te puedo decir que siempre la responsabilidad puede recaer sobre nosotros en muchos de los aspectos, pero sí que es cierto que aquí en la confección de la plantilla, en la primera confección de la plantilla muy tardía, en ese mes de agosto donde empezamos con unos jugadores, luego se van llegando jugadores nuevos durante las primeras semanas, las primeras jornadas, el equipo nunca termina de ser consistente, luego cambian de entrenador, luego se mantiene un entrenador durante muchísimas jornadas, sí. No sé si por falta de otro o por qué, ¿no? Y se cambia a última hora. Son un montón de situaciones que te hacen ver que la temporada ha sido un fracaso y ya los que tengan que decir los jugadores y los entrenadores en este momento pues no es más que la reacción de este momento de temporada en el que ya nada puede explicar lo que está pasando.
Está claro que ha sido una temporada, no ha terminado todavía, la temporada muy nefasta, pero sobre todo también el hecho de que primero se ficha a Vicente Moreno. Quiero centrarme en el entrenador, pero sí lo pongo como ejemplo de lo que, si hay posibilidad de reflexión en la Unión Deportiva Almería. Digo que se ficha a Vicente Moreno por un empecinamiento de Turquía Al-Sheikh, del dueño, por encima del resto, pero cuando se ficha a Garitano, se ficha porque 5 entrenadores le han dicho a la Almería que no van a venir o que no quieren venir a coger a ese equipo, que estamos hablando de entre la 7ª y la 9ª jornada, que todavía queda prácticamente 30 jornadas más hasta final de temporada. ¿Creéis que el Almería va a reflexionar, decir, oye, que es que con una inversión de 50 millones de euros que nos hemos gastado en el equipo, que haya habido tantos entrenadores que no quieran asumir este equipo en la jornada 7 cuando no se había lesionado ni Luis Suárez, ni Koné? ¿Es motivo para reflexionar y creéis que lo van a hacer?
Yo, a ver, esto sería una respuesta larga, pero nos tenemos que ceñir a la realidad. A día de hoy no tiene esa propiedad ilusionada que llegó al principio. Llegó una propiedad muy ilusionada, muy identificada con el equipo, con un seguimiento cercano. A día de hoy yo creo que la Almería, bueno, pues ha pasado a ser el juguete ese de la esquina, ¿no?, que se ha utilizado y que ya no interesa tanto, ¿no? Al final, pues, bueno, podemos decir que es un barco que puede seguir navegando, pero que no le van a echar lo que le tienen que echar porque pienso que no es una prioridad. Que el problema puede venir porque al final la Liga, digamos, los capó en el aspecto de la inversión que quería hacer Turquía en el Almería y a partir de ahí ha perdido un poco la ilusión. Pues no lo sé, no lo sé, porque al final tampoco vemos que Turquía esté haciendo declaraciones respecto a la situación de la Almería o respecto a los cambios. Yo creo que va a seguir todo igual, va a seguir siendo el cortijo en propiedad de los dos o tres que se queden aquí en Almería. Ante eso poco podemos hacer, porque es una sociedad anónima y tiene un propietario. Y a partir de ahí, pues bueno, pues intentar a ver si, porque hasta los malos aciertan, ¿no? Pues a ver si se puede acertar y puede recuperar la categoría el Almería. Me da una sensación de que ha habido momentos en los cuales, solamente señalando al primer entrenador, que es lo que, digamos, en privado ellos comentan, el fallo principal fue contratar a Vicente Moreno, con eso como que se escapan un poco y se esconden de la realidad. La realidad es la de siempre, la realidad es que pues, se firma a oído, cuando firma muchas cosas a veces acierta, la realidad es que no hay una planificación profesional, como ya hemos visto a la hora de hacer el equipo, que se ha hecho tarde y lo peor es que se ha hecho mal, y entonces pues bueno, pues nos queda un poco el hecho ese de que bueno, si es cierto que la Almería pues va a seguir teniendo un buen presupuesto en segunda división el año que viene, como cualquiera que juega a los videojuegos estos de... Yo ya estoy viejo para eso, pero el PC, ¿no? Fútbol y demás. Yo jugaba la Liga Fantasy Marca, porque bueno, porque acierten, ¿no? Porque al final con dinero también es más difícil equivocarte. Y eso es lo que podemos esperar de la Almería del año que viene, ni más ni menos.
Yo pienso que ni se ha aprendido en el pasado, ni se aprenderá, ¿no? Yo creo que se van a seguir cometiendo los mismos errores, porque por lo que dice David, que hay falta de planificación en cuanto a objetivos. Yo voy hacia este lugar y pase lo que pase, voy a seguir ese camino. La sensación que tengo de la Almería en la última temporada es que siempre va dando bandazos, ¿no? Un día voy por aquí, otro día voy por aquí. Como dice David, con dinero, pues todo eso es posible. Pero bueno, para dar muestras de que se están haciendo las cosas bien, pues lo primero que habría que hacer ya es empezar a tener claro quién va a ser el siguiente entrenador, empezar a tener claro cómo va a ser la siguiente plantilla. Sí que es cierto que hay muchos nombres dentro de esta plantilla que tienen que salir porque bueno, hay que recuperar parte de la inversión, pero se tiene que tener ya más o menos una idea, porque ha tenido tiempo para hacerlo, porque el sábado fue el descenso matemático, pero sí que llevamos mucho tiempo sabiendo que vamos a ser un equipo de segunda. Entonces, bueno, sí que es cierto que parece que hay algún nombre por ahí que ya está fichado, pero bueno, está fichado para qué y para quién. Sobre todo el tema es decir, bueno, tengo jugador nuevo, pero ¿quién los va a llevar, no? Y si no tengo quién los va a llevar, a lo mejor no es el camino que se debe seguir.
El Almería, lo positivo de descender con tanto tiempo de antelación es que lleva muchos meses sabiendo dónde va a estar el año que viene, algo que el resto de equipos pues no lo saben. Ni el Granada, ni el Celta, ni el Mallorca ahora mismo, ni el Cádiz lo saben a día de hoy y lo saben desde hace algunos meses. Y por ejemplo, en segunda división nadie sabe dónde va a estar la temporada que viene, porque puedes ascender incluso al que va ahora mismo el decimosegundo. Se tiene que aprovechar el Almería. Se ha hablado, como decías, Sergio, de algunos fichajes, por ejemplo, el de Nico Melamed. Eso se tiene que aprovechar, sobre todo el Almería, de que, a no ser que baje un Mallorca o el Celta de Vigo, el año que viene el Almería en segunda va a tener el presupuesto más alto de la categoría, por lo tanto va a ser el máximo favorito. Ahí tiene que demostrarlo y no hay margen de error, David.
Sí, a ver, nosotros nos hemos manejado en segunda super presupuesto y nos costó 3 años, creo, ¿no? La era Turquía ascender y ascendimos al hecho de que tienen tiempo, pues sí, pues es verdad que tienen tiempo, pero también en cualquier dirección deportiva profesional, la cual el equipo, pues no es un equipo que su permanencia esté asegurada, están trabajando desde hace mucho tiempo en el escenario A y en el escenario B. Me conformo con que, aunque no haya hecho mucho tiempo, que a día de hoy ya que saben que van a estar en segunda división A, que empiecen a trabajar y que empiecen, como bien decía Sergio, y sobre todo a saber la piedra angular del proyecto, que va a ser el entrenador, porque a partir de ahí tú también sabrás un poco o estarás ayudado por el entrenador para saber el perfil que quieres de jugador, porque si no estamos haciendo la casa al revés. Y primero pongo las piedras y después me viene un arquitecto que solo trabaja la madera en vez de la piedra. Entonces a mí personalmente, ya por la experiencia que tenemos y sobre todo por lo que tenemos ahí dentro, como no como dirección deportiva, pero pienso que hay gente muy válida que está trabajando en la dirección deportiva de Almería a la cual no se le escucha. pero sí los cabezas, nunca mejor dicho, Mohamed y Joao, pues deberían de ya saber cuál es el entrenador y a partir de ahí empezar a diseñar, que tienen todo el tiempo del mundo, la plantilla para el año que viene, no queda otra.
¿Creéis que el entrenador ya está decidido? ¿Ya está firmado?
Yo creo que no.
Me extrañaría.
¿Sergio?
No, yo creo que no. Yo creo que no tengo... O sea, no hay vistas de que... no hay señales de que haya una posible reflexión sobre eso y que podemos estar hablando de que en la Almería ya hay un entrenador firmado o ya hay una decisión tomada con respecto al entrenador del año que viene.
Me sorprendería. Realmente me sorprendería, ¿no? Es decir, de que ya hubieran gestionar ese trabajo, que debería de haber sido desde hace ya mucho tiempo lo primero que deberían de hacer, sobre todo porque siempre es interesante que el entrenador pueda seguir el equipo en la categoría, que sea en primera división, y saber los jugadores que le pueden interesar el año que viene y a partir de ahí pues empezar, como decíamos, a construir la casa. Pero bueno, yo pues sobre todo no es por algo personal o como una opinión personal, sino me remito a los hechos, al currículum y a la historia de la Almería, los casos de firmar al entrenador con formas plantillas.
¿Creéis que se va a buscar un perfil tipo Rudy o un perfil de un entrenador, no sé, el nombre de Rubén Alves, hasta ahora, hace pocas semanas, entrenador del Albacete? ¿Creéis que va a ser un perfil de alguien con experiencia, alguien curtido en mil batallas, o alguien que venga para ser la primera vez en su carrera que tenga un proyecto tan importante como el que va a ser el de la Almería el año que viene?
No me puedo imaginar lo que va a ser, porque sí que sé que lo que me gustaría es que fuera un entrenador de primera división, con experiencia en primera división, y que conozca también la segunda y que conozca muy bien el fútbol español, ¿no? Al final creo que ese debe ser el perfil, ¿no?
Pues yo estoy que no sirva de precedente, pero estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Que no sé realmente cuál es el perfil, porque al final aquí lo hemos visto en todos los colores, ¿no? Y no se ha llevado una línea de club a la hora del perfil del entrenador. Lo hemos visto de fuera, sobre todo creo que portugueses ya hemos tenido dos, lo hemos visto jóvenes, que bueno, que podía poder ser su primera oportunidad, y después lo hemos visto, pues bueno, tipo como Rubí. A ver, inteligentemente yo la dejo ahí por si la quieren coger, pero el modelo que le ha venido bien ha sido el modelo siempre del, como destacaba Sergio, que del entrenador que conoce la liga, con experiencia, y a partir de ahí es donde la Almería se ha movido mejor en resultados, sobre todo en la categoría segunda, que fue con la que ascendimos con Rubí. Todo lo que se ha comentado de entrenadores estos jóvenes, como Rubén Alves, no... Nietzsche, el del Mirandés, yo no lo veo porque esto es un barco que, aunque no tenga la presión que pueda tener, por ejemplo, este año el Español en segunda división A, al final la Almería sí tiene que ser el favorito para subir, y yo no lo dejaría en manos, que no entro en la capacidad que puedan tener como entrenadores, pero al final el perfil yo preferiría algo como más asentado en la categoría y con un historial ya previo de éxito en ella.
Ahora os pregunto por jugadores, después de confirmarse el descenso, pero como tenemos tanto tiempo hablando de lo que iba a suceder, pues vamos ya a pensar en el futuro. ¿Va a haber muchos cambios en la plantilla de la Unión Deportiva de Almería? Por, claro, los que han destacado van a tener ofertas y los que no, tampoco interesan a la Almería. ¿Va a haber muchos cambios, no sé, entre 10 y 15, más de 15, menos de 10?
Yo creo que sí, que va a haber una revolución, porque al final se van a juntar las dos cosas, los jugadores que la Almería no va a querer que continúen y se juntarán con los jugadores que se quieren ir porque piensan o tienen una oferta de mayor categoría. Entonces yo creo que el año que viene posiblemente veamos un equipo prácticamente en la Almería con, pues sí, podemos hablar de 12, 15 cambios. Eso seguro que los va a haber, ¿no? Después, al final, es difícil acertar, ¿no? Porque, por lo que comentábamos, porque en tres años en segunda división no fuimos capaces de subir directamente, subimos al tercer año. Entonces, al final, tienes que tener un control muy grande de la categoría de segunda división A o el perfil de jugador que te va a competir bien ahí. Que al final no nos queda otra, no es de ser mal pensado ni de querer ser gente hiriente, pero es que si algo crea duda a día de hoy en el Almería es el tema de los fichajes, ¿no? Aparte de los tres o cuatro Mirlos Blanco en la posición de nueve que se han encontrado. Después el bagaje de mucho dinero perdido que he ganado en los futbolistas que no fueran con el número 9 en la espalda, ¿no? Es así.
Sergio.
Edgar, Jonathan y 18 más. Yo empezaría por ahí. Empezaría por los dos nombres que me quiero quedar y luego, hombre, sí, sí que está claro que a nivel económico va a tener que haber muchos cambios. A nivel, ya no solo los jugadores que no quieren la Almería, sino los que no quieren quedarse en la Almería por no jugar en la segunda división. En verano muy movidito, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que la Almería se debe de reconstruir a partir de lo que tiene que ser la piedra angular de su proyecto, ¿no? Entonces, creo que debes de decir muy bien lo que te quieres quedar, convencerlo de que se quede en segunda para que traten de subir al equipo de nuevo y a partir de ahí pues tratar de traer lo mejor de la categoría.
Y ya por último, la última pregunta que os hago, más que una pregunta es una reflexión. Hace unas semanas, hace unos días, se dijo que Almería era la ciudad más feliz para vivir. Yo creo que eso lo han comprobado perfectamente este año los jugadores y todo el entorno de la Unión Deportiva Almería.
Sí, además es la ciudad más feliz para vivir en todos los aspectos, ¿no? Yo como Almería nada, ¿no? Pero en el aspecto deportivo es un chollo, ¿no? Porque al final cualquier otra ciudad futbolística con un poco de historia, podríamos decir que más de uno estaría corriendo por la calle y la gente detrás, ¿no? Pero aquí nunca pasa nada. Y pues bueno, pues defendemos. ¿Y qué pasa? Que cuando se alinean los astros y nosotros, que no somos muy de tirar las puertas abajo, se junta también con un club donde no van a señalar nunca realmente donde estamos fallando, oye, pues se vive, se puede decir, por el horario, se vive de puta madre. Eso es lo que tenemos aquí. Para lo bueno y lo malo, ojalá estuviera yo en el Almería o quizás, al ser de Almería estaría más criticado, ¿no? No lo sé. Pero es un sitio donde se vive, que vamos a decir, donde sigue muy, muy, muy bien y deportivamente para trabajar, paraíso, poca presión.
Pues, dínelo a nosotros, ¿no? Que llevamos tanto tiempo fuera y tantas ciudades recorridas, ¿no? La verdad que es una gran ciudad para vivir y viendo cómo se trata a los deportistas, pues una gran ciudad para trabajar. Yo tengo ejemplos miles, ¿no? De lo que se puede vivir fuera de Almería o fuera de España, pero bueno, sí que es cierto que hay una reflexión que me quiero quedar con ella, es que a ver cuando, si hay almerienses al frente, a ver si lo pasan tan bien como los de fuera.
Nada, pero que claro, es lo que dice, igual que Sergio, yo he vivido en diferentes sitios. Yo recuerdo que en Francia, el segundo día de entrenamiento, nos tiraron cubos de basura a los coches. Y todavía no habíamos empezado, ¿no? Es decir, que yo sé que Sergio también habrá vivido situaciones, o en Croacia, ¿no? También situaciones bastante dramáticas. Así que solamente era para corroborar lo que estaba diciendo Sergio.
De basura, es decir, el segundo entrenamiento, esto es para que sepas lo que puede venir.
Sí, ya avisado.
Bueno, dicho, muchas gracias Sergio Muyor, David Izcaíno, en un día en el que es complicado en la Unión Deportiva de Almería, aunque todo el mundo más o menos lo intuíamos, cuando se certifica un descenso, pues es bastante duro, así que agradecemos tanto a Sergio Muyor como a David Izcaíno haber estado hoy y toda la temporada con Deportes Cope Almería. Quedan todavía jornadas, así que quedaremos para seguir hablando del mundo del fútbol. Gracias, Sergio. Gracias, David. Hasta la próxima semana.
Gracias, Jordi. Hoy me he sentido iluminado y sí, creo que lo has podido comprobar, ¿no?
Así es. Gracias a
vos. Venga.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.